Buenas, soy Diego Pascal y nada, soy estudiante de ingeniería y portero de fútbol y nada, estaba pensando que esta es una buena hora para escuchar la radio, pero luego lo pensé mejor y dije, uff, es la mejor hora para escuchar la radio, sobre todo en la linterna con Ángel Expósito.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Oye, fantástico el mensaje que nos ha llegado al WhatsApp al 605-44-555. Sí, improvisando, cambiando el registro, pero muy bien. Oye, si alguno se anima, pues ahí tiene el número, el 600-544-555, y abre la linterna de las 8. Pues el Martes Santo está siendo pasado por agua en algunos lugares. El mal tiempo está manteniendo en vilo a las hermandades de buena parte del país, sobre todo en Andalucía, donde muchas han retrasado su salida o están haciendo modificaciones en sus recorridos. ¿Qué te puedo contar hasta ahora? Pues mira, en Granada se han suspendido las 4 procesiones previstas para esta tarde. No han salido. En Sevilla, el Dulce Nombre y los estudiantes no van a realizar su estación de penitencia. Tampoco la Hermandad de San Esteban. ¿Sabes por qué? Por una granizada en Sevilla, ¿eh? En Logroño, la lluvia ha obligado a cancelar la procesión de la Cofradía de la Santa Cruz, de los Hermanos Maristas, y también la procesión del Santo Rosario del Dolor, que estaba programada para esta hora. En un ratito vamos a ir a Salamanca, a ver cómo están las cosas. Como te digo, todo el mundo está pendiente del cielo en este martes en el que la lluvia está siendo protagonista. Por lo demás, la noticia hasta ahora, pues es que tenemos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, supongo ya en un despacho de Washington, reunido con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. De hecho, si todo ha ido según el horario previsto, ya habrán empezado a hablar y a ver cada uno qué pone sobre la mesa. Se habrán saludado y dado unos cordiales y diplomáticos apretones de manos. Y es que la reunión es importante. Aunque nos parezca una cosa de políticos con sus historias, lo que ocurra ahí dentro pues nos acaba repercutiendo. Pero claro, ponte en el lugar de Carlos Cuerpo. Teniendo en cuenta cómo está Donald Trump, esta reunión puede ser muy incómoda. Y es que no sabes realmente lo que puede ocurrir. Vamos a ponernos en situación porque hay 3 aspectos que yo creo que son importantes destacar. En primer lugar, el contexto en el que se produce este encuentro. Cuerpo llega a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro en un momento muy, muy delicado. Delicado por varias cuestiones. Lo primero que hay que decir sobre el contexto es que Cuerpo acude en plena guerra arancelaria. Trump decidió castigar con aranceles a todos los países, especialmente a China y a los países de la Unión Europea. La administración Trump ha tomado esta situación, según dicen, debido a los injustos equilibrios comerciales. Y es que los estadounidenses se quejan de que sus productos no compiten en igualdad de condiciones y que se ven seriamente perjudicados. Algo de razón tienen en esto, ¿eh? Porque no cobra lo mismo un trabajador en Estados Unidos que en China. Y claro, luego así el productor sale más barato. Pero bueno, el caso es que esta decisión provocó un terremoto que primero puso en peligro el comercio mundial, con efectos directos para las empresas y también para nuestros bolsillos. Pero es que después de esto se desató el pánico en los mercados. Ya sabes lo que dicen los inversores, que el dinero huele el miedo. Con estos anuncios, las bolsas cayeron tanto como en los primeros días de la pandemia. Y claro, ante ese caos, Trump decidió pausar los aranceles para la Unión Europea, pero no para China. A Trump, al final, el personaje le puede. No rectificó del todo y ha decidido llevar hasta el final esa guerra comercial con los chinos. Ambos países se han puesto aranceles recíprocos y hoy los chinos pagan un 145% por llevar sus productos a Estados Unidos y los estadounidenses un 134% más para entrar en China. Una auténtica locura en mercados como el tecnológico o el textil. Pero es que Trump, siguiendo con su interpretación, se ha vanagloriado de que su plan funciona y que tiene a un montón de líderes mundiales llamándole por teléfono.
Te digo que los países nos están llamando, me están besando el culo, están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato.
Pues eso. En este contexto, en el de una negociación de país a país por un lado y entre Bruselas y Washington por otro, acude Cuerpo a esta reunión. Papel complicado para el ministro porque no sabe con lo que se va a encontrar. no sabe si le van a imponer más aranceles o si le van a exigir que pida perdón. Y otra cuestión a tener en cuenta. Cuerpo llega además tras el viaje de Pedro Sánchez a China, el nuevo gran enemigo de Trump. Y de hecho ese viaje y esa foto de Sánchez con Xi Jinping no ha gustado nada en Washington. Basta con recordar lo que dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, hace unos días.
No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quien ha comentado o quizás debamos alinearnos con China. Eso sería como cortarse el cuello.
Digamos que aunque la bienvenida sea diplomática y cordial, Bessent no tiene a España y a Cuerpo en la lista de amigos. Desde Moncloa lo que están intentando es rebajar la tensión y explican que el viaje de Cuerpo a Estados Unidos estaba cerrado antes de que Sánchez fuera a China. Bueno, seguramente sea así. El segundo aspecto a analizar es el interlocutor. ¿Con quién se reúne Cuerpo? ¿Quién es Bessent? Estamos hablando de un multimillonario, donante en su momento del Partido Demócrata, ahora está considerado como un experto en problemas financieros. Dicen que cuando Trump lo nombró en Wall Street, respiraron aliviados porque le consideran uno de los suyos. De hecho, Bessent ha cobrado especial relevancia en esta crisis porque según los que más saben de lo que ocurre en la Casa Blanca, él ha sido el que le hizo ver al presidente que tenía que levantar el pie del acelerador en la guerra arancelaria. Incluso le califican como un interlocutor adecuado para negociar sin incendiar la situación. ¿Qué cara va a mostrar a Cuerpo? ¿La del experto financiero o le va a hacer ver que España no está entre la lista de los favoritos? Y un último aspecto a tratar. Los temas de los que se va a hablar. Sobre la mesa, en teoría, lo que está es reforzar las relaciones bilaterales. Eso es lo que dicen en la previa a todos. Pero evidentemente van a tener que hablar de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cuerpo insiste en que este viaje está coordinado con la Comisión Europea y, de hecho, va a ver a Bessent un día después de que lo haya hecho el comisario de Comercio de la Unión. El objetivo es hacer ver a Estados Unidos que se debe conseguir un acuerdo equilibrado con los socios europeos. Como ves, el viaje de Cuerpo es importante. Y el hecho de que a esta hora le tengamos sentado en una sala de reuniones de Washington nos afecta directamente. Una crisis económica como la que parecía plantearse con la subida de los aranceles la íbamos a notar todos en nuestros bolsillos. Y es que si los precios suben, la inflación se dispara, los mercados entran en pánico y el comercio se ve tan afectado como nuestras cuentas corrientes.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 15 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Dimite la consejera asturiana de Industria por el accidente en el que murieron 5 mineros en Cerredo.
Belarmina Díaz ha anunciado su decisión días después de haber dado explicaciones en el Parlamento asturiano. La oposición había criticado la falta de transparencia de la consejería y su gestión. Díaz estuvo 7 años al frente de la Dirección General de Minas.
Yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente, mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia.
La empresaria Carmen Pano explicó al juez que los 90.000 euros que llevó a Ferraz tenían relación con Aldama.
COPE ha tenido acceso a su declaración en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos el pasado mes de marzo. Pano cuenta que dejó de tener relación con Aldama tras un enfrentamiento. Hasta entonces había acudido a la sede del PSOE con bolsas llenas de dinero.
Tanto una entrega como otra entrega de 45.000 euros era para anticipo, digamos, de los restaurantes a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, cuando me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede, a mí no me dice nada de qué es y para qué es.
Qué facilidad tiene la gente, ¿verdad?, para llenar bolsas con dinero.
Tanto, ¿eh? Nosotros, vamos...
Ni un neceser.
Nada, absolutamente nada. Las bolsas se usan para lo que se usan en casa. Vidal Cuadras insiste ante el juez que el régimen iraní está detrás de su intento de asesinato en plena calle en Madrid.
El expolítico ha declarado en la Audiencia Nacional por lo ocurrido en noviembre de 2023. Un hombre se le acercó, le disparó en la cara y salió huyendo. Hasta ahora, 8 personas han sido detenidas por su presunta vinculación. El supuesto cabecilla está fugado y en busca y captura.
Prisión provisional para el falso médico que realizó la circuncisión al bebé fallecido en Almería.
Los padres, de origen maliense, han quedado en libertad provisional. El pequeño, de 40 días, murió después de ser sometido a una circuncisión clandestina en una casa sin medidas de higiene. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño, que había perdido mucha sangre cuando llegó al hospital.
Un niño de 14 años en estado crítico tras saltar al vacío desde un octavo piso en Las Palmas de Gran Canaria.
Todo apunta a un posible caso de bullying, aunque no constan denuncias previas por acoso escolar. El chaval intentó quitarse la vida cuando estaba solo en casa junto a su hermana de 9 años. El padre había salido un momento y fue la madre quien avisó al ver a su hija llorando a través de la cámara de seguridad de la casa.
Rutte se reúne con Zelensky en Odessa para reafirmar el compromiso de la OTAN con Ucrania.
Un encuentro marcado por las conversaciones que Trump está liderando tanto con Ucrania como con Rusia para intentar poner fin a la guerra. Zelensky ha confirmado que una delegación está reunida en Turquía para estudiar el despliegue de militares extranjeros que garanticen la seguridad en el Mar Negro.
Y Netanyahu visita el norte de Gaza en su primera visita a la franja desde el inicio de la última ofensiva.
Allí se ha reunido con el ministro de Defensa israelí, que ha advertido a Hamas de que seguirán los ataques. Ha explicado que mientras no se liberan los rehenes, se van a intensificar los bombardeos contra objetivos terroristas.
La salud del Papa sigue mejorando, cada vez necesita estar menos tiempo conectado al oxígeno.
Francisco ha delegado a las primeras grandes ceremonias de la Semana Santa en 4 cardenales. El Papa ha preparado las meditaciones del Vía Crucis, que se rezará el Viernes Santo en el Coliseo. De momento, no está confirmada su presencia en ningún acto. Y nos queda algo en los deportes, Necaxa.
Pues a partir de las 9 de la noche tenemos Champions con la vuelta de los cuartos de final. Barcelona-Borussia Dortmund, 4-0 de ventaja para los catalanes. También se juega a esa misma hora el Aston Villa-PSG. Además, conocemos las sanción a Mbappé por la roja que vio contra el Alavés. El francés se va a perder un partido.
Contra el Athletic de Bilbao ese fin de semana.
Exactamente, no va a jugar en el Bernabéu, a ver si tenemos un poquito de suerte. En baloncesto, esta noche a las 9, el Real Madrid se juega el acceso al playoff de la Euroliga contra el París Basketball. Si pierde, tendrá una segunda oportunidad el viernes.
Me has explicado esto muy bien, porque lleva todo el día intentando ver si ganas, si pierdes. Esto es un lío.
Bueno, pues muchas gracias.
Que se clasifiquen.
Yo aquí experta en baloncesto ahora. Y en tenis, Carlos Alcaraz, Munari y David han debutado con victoria en el torneo Conde de Godó.
Y la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sol y nubes en España, tormentas en el Pirineo, también en algunos puntos de la cordillera Cantábrica. Está activa la alerta amarilla en Almería y también en Granada. En el caso de Cantabria, toda Cataluña, Madrid y también Castellón, se han desplomado los termómetros que marcan a esta hora mínimas de 4 grados y máximas de 14 grados. De cara a este miércoles, ¿qué va a pasar? Bueno, seguirá la inestabilidad, sobre todo en el norte del país, en el sudeste serán menos probables esas lluvias y en el caso de Baleares va a permanecer el aviso por tormentas. Notaremos un cierto aumento de las temperaturas.
Y te contamos aún un asunto más. Hay conflictos olvidados de los que apenas se habla. Uno de ellos es el de Sudán. Se cumplen 2 años, con más de 30 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Casi 13 millones de personas han huido de sus hogares hasta la fecha y cerca de 4 han cruzado a países vecinos. David Casado.
Familias destrozadas y un futuro incierto para millones de personas. Esa es la situación que viven a diario los sudaneses tras 2 años de intensas luchas por el poder entre las fuerzas militares y el grupo paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto sigue agravándose cada día, ya que ambos bandos pelean por conseguir puntos clave como la capital, Jartum. Las violaciones de derechos humanos, las destrucciones de infraestructuras y la hambruna es la realidad de los sudaneses que permanecen en el país. 6 de cada 10 necesitan ayuda humanitaria y muchos ante esto prefieren suicidarse. Mohamed es español, pero vivía en Sudán cuando comenzó la guerra.
Cuando en Sudán...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ojos irritados, un constante moqueo, picor. Es posible que estos síntomas te resulten familiares, porque desde hace unas semanas te resulta imposible salir de casa sin un buen aprovisionamiento de pañuelos de papel. Tampoco te sorprenderá el siguiente titular. El pasado mes de marzo ha sido el más lluvioso desde que hay registros. También cuenta con el honor de ser el quinto mes de marzo más frío del siglo XXI. Estas lluvias regulares y mantenidas durante estos días están dando lugar a un aumento de los niveles de polen de gramíneas y olivo. Así que ya tenemos el escenario ideal, la tormenta perfecta para los alérgicos. Tanta agua ha hecho que las plantas hayan crecido más deprisa, que hayan provocado más polen. Y claro, al final los alérgicos los sufrimos. El doctor Zapata, Juan José Zapata, es alergólogo. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esta primavera está notando en la consulta que hay más alérgicos que otros años?
Pues precisamente, además, cuando lo escuchaba hablar, y dice de hace una semana, concretamente yo diría 2 semanas, que justo se ha dado la tormenta perfecta en la que hay, pues por lo menos 15 o 20 tazones de polen, todo a la vez polinizando, que sí, que hay olivo, que hay gramíneas, pero también hay amarantáceas, hay urticáceas, hay plátano de sombra, hay rumex, hay de todo. O sea, esto ha sido un festival auténtico porque las temperaturas han sido muy suaves y la pluviosidad que ha quitado el estrés hídrico que arrastrábamos, pues ha hecho que haya una cantidad de plantas de forma exultante y ha polinizado casi todo de golpe en esta última semana.
Hay alérgicos que lo son de repente, que hasta un momento determinado no han tenido ningún síntoma y sin embargo este año pues han empezado a hacerlo. ¿Eso es habitual? Es decir, que uno padezca una alergia así de repente.
Pues mire, hay varios fenotipos, lo que nosotros llamamos fenotipos, que son diferentes tipos de pacientes. Lo hay que empiezan desde pequeñitos con una sensibilidad a alimentos, hacen una dermatitis atópica y después hacen una sensibilización para hacer una rinitis o un asma y ya siguen prácticamente toda su vida. O lo hay que debutan en cualquier momento, se encuentra muy frecuentemente en la adolescencia o en la mitad media de la vida, pero además nos estamos encontrando pacientes con edades por encima de los 65 años. Le cuento un caso. En el último mes tengo un paciente con sensibilidad a los ácaros del polvo con 82 años que debuta por primera vez. Por tanto, se puede tener alergia en cualquier edad y debuta en cualquier momento.
Y cuando se notan los primeros síntomas, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, pues eso, ir al médico y que el médico nos diga, ¿no?
Hombre, lo que habría que hacer sería ir al médico para realmente ver si al médico de cabecera, al médico de familia, para ver de qué se trata. Pues puede ser un proceso catarral o puede ser cualquier otra cosa que no sea alergia, a no ser que se hayan tenido síntomas en diferentes primaveras y en una de las primaveras pues tienen más síntomas. Una vez que hemos descartado otras causas y sabemos que es alergia, lo prioritario es hacer un diagnóstico correcto. Quiere decir, no es lo mismo saber que tienes una alergia a una planta o a otra, porque dependiendo de la polinización de cada planta, uno puede hacer un seguimiento. De hecho, animo a los pacientes a que se metan en una página de la Sociedad Española de Alergia, que se llama polenes.com, donde tenemos una red de captadores, del que soy presidente, en la coordinación, que todos esos datos los volcamos en esa página y podemos consultar a tiempo real prácticamente y de forma gratuita cómo se van produciendo los diferentes niveles de polenes. De esa manera, el paciente que tiene un diagnóstico, que sabe qué planta tiene que mirar, puede ver cómo es la tendencia, tanto al alza como a la baja, del polen al que tiene problema.
¿Las vacunas funcionan? ¿Son fáciles?
Vamos a ver, la vacuna es el mejor tratamiento del que disponemos por una razón. Es el tratamiento, lo que nosotros llamamos etiológico, es el tratamiento que va a la causa. Es un tratamiento que se empezó a utilizar en el 1911. Ha tenido muchos devenires en cuanto a eficacia y a formas de presentación, pero ahora estamos pasando por un momento realmente muy dulce, porque toda la tecnología que hemos tenido en biología molecular y en química ha hecho que tengamos unos extractos que son bastante que están bastante bien diseñados. Hay muchísimos estudios ya de eficacia y se sabe perfectamente que un paciente bien diagnosticado con una desensibilización, por ejemplo, al olivo, puede perfectamente perder esa sensibilidad y no volver a tener síntomas con dicho polen.
¿Y hasta cuándo vamos a estar con picor de ojos, picor de garganta y estornudos?
¿Cuánto pues mire, nos queda? Eso es muy variable. Digamos que el 80% del polen lo vamos a tener de abril a final de mayo. Pero tenemos otros tazones, tenemos otras plantas que trascienden a esta época, como por ejemplo la salsola, las amarantáceas, pueden polinizar durante esta época, pero también lo pueden hacer en el verano, como sería a final de agosto, principio de septiembre. Y puede haber otras plantas también, por ejemplo, las gramíneas tardías, que cuando hay buena cantidad de agua, como ha sido este año, también pueden polinizar más tiempo. Por tanto, quiere decir que esto se puede ir encabargando con diferentes pólenes, pero dejando siempre el mensaje que el 80% va a ser fundamentalmente en abril, mayo, junio.
Pues doctor Juan José Zapata, alergólogo, muchísimas gracias por atendernos hoy en La Linterna.
Muchísimas gracias a ustedes, darnos la posibilidad al Comité de Alergología Clínica de poder ayudar a nuestros pacientes.
hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Bustindue, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Qué cargo más largo, Necane.
Sí, yo he hablado como ministro de Consumo, porque el gobierno ha aprobado la norma que va a prohibir la bollería industrial y las bebidas azucaradas en los comedores escolares. Se ofrecerán frutas y verduras todos los días.
Lo que busca esta norma es que los centros educativos sean espacios de garantía de oportunidades y de garantía del derecho a una alimentación saludable independientemente de variables como la clase social. Se trata de reducir las desigualdades en salud, pero no solo, que se dan en este ámbito.
Gabriel Jasman, guía turístico en Israel.
En plena Semana Santa, el número de peregrinos y turistas ha bajado un 80% por el conflicto entre Israel y Hamás. Como ha explicado en Mediodía, hay miedo a posibles atentados.
Las calles en todas las Pascuas están llenas de gente que sigue las procesiones, distintas procesiones de distintas iglesias que hay durante todos los días de la Pascua. Y la principal procesión es la Vía Dolorosa, que se celebra el viernes. En ese día todas las calles están bloqueadas y Jerusalén Antigua son calles muy estrechas. Entonces realmente no se puede ni siquiera caminar por la ciudad.
El presidente francés, Emmanuel Macron, en el sexto aniversario del incendio en Notre Dame.
Esta tarde se ha realizado un homenaje a los artesanos y funcionarios públicos que contribuyeron a la restauración de la catedral, talladores de piedra, restauradores de vidrieras e incluso un organero.
Au-delà des honneurs de la République.
Más allá de los honores de la República, vuestro mayor honor es haber inscrito vuestros gestos en la gran historia de los constructores de catedrales y a través de ellos haber moldeado la historia de la Francia de hoy. Y a ese título, cada uno de vosotros sois un nexo de unión entre el pasado y el presente, entre los franceses y su herencia.
Sebastián Blanco, que está al frente de una fábrica de zapatos en Almansa, en Albacete.
Aunque Trump ha paralizado los aranceles, se están viendo perjudicados por estos gravámenes.
Nos encontramos con unos precios de coste que serían más caros a lo que primeramente estuvimos establecido. Con lo tanto, nos hemos sentado con los clientes y estamos intentando renegociar los precios. Estamos en ese proceso y, lógicamente, es complicado, ¿no?
Y el sonido musical, loquillo.
Venta las entradas para su próxima gira Corazones Legendarios, Grandes Clásicos en Vivo. Arranca a finales de verano, en agosto en Galicia, y luego ya seguirá en septiembre en ciudades como Albacete, Sevilla, Bilbao, Zaragoza o Madrid.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual.
Canción.
¿Cómo?
Que si has elegido tú la canción.
Si elegido, no, las canciones las elige siempre nuestro técnico Antonio Mora.
Muy bien.
Y lo hace siempre muy bien, además. ¿No? ¿Pero tienes alguna pega o algo?
No, al contrario.
Vale.
Fantástico.
No, yo te lo hubiese elegido también.
No, muy bien, muy bien. Siempre ha ido muy bien.
Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para...
Tenemos a mucha gente que fue grande en los 80 y en los 90, Vegina.
Sí, eso es verdad. Porque están viendo un buen negocio. Fíjate, por ejemplo, el regreso de los Pecos también. Están llenando absolutamente todos los sitios en los que están actuando, ¿eh?
No hablemos de eso, no es necesario.
No hablemos ese menú
tampoco. El caso es que hay muchas bandas que, oye, han decidido ponerse en la carretera nuevamente porque se sigue consumiendo mucha música de esa época. Y la gente que en aquella época tenía 20 o 30 años ahora tiene un poder adquisitivo distinto y puede acercarse, comprar una entrada, gastarse un dinero y vivir una experiencia.
Hombre,
fantástica.
Que siempre nos gusta rememorar lo que vivimos en el pasado, lo bien que lo pasábamos en los conciertos cuando éramos más jóvenes, algunos más que otros. Y ahora, pues esas canciones al final son las que han marcado y las que nos gustan siempre.
¿Sabes lo que estoy esperando?
¿Qué?
Que se reúna la oreja de Van Gogh, haga una gira mundial por el mundo mundial.
Sí.
Y a ver si vas.
Yo de momento hoy me he comprado las entradas para ver a Leire Martínez en febrero.
¿Ves? ¿Cómo
de
sabía
momento,
yo que no?
Yo apoyo a Leire. Veremos qué hace la oreja el resto del grupo. Y si voy, ya lo veremos.
¿Has elegido?
Yo ya he elegido, es verdad. He elegido bando. Total.
Así es. Ya está. ¡Hala!
Y ya sabes, veo fuerte y formal.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Pata Negra Valdepeñas Reserva 2018. El mejor vino del mundo en el concurso internacional de Lyon 2025. El mejor entre más de 7.800 vinos de 47 países. Vino Pata Negra.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¡Gracias!
El rumor, el cotilleo, el comadreo son innatos al ser humano. Si somos latinos, ni te cuento. Nadie reconoce que somos unos cotillas porque los cotillas siempre son los otros. Los programas del cotilleo del Cuore en la tele siempre han contado con audiencias millonarias. ¿A qué te acuerdas? El bla 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 era la cabecera del primer programa de cotillo en televisión española en el año 1981. Décadas después, ante una audiencia sedienta de este tipo de contenidos, las teles privadas apuestan por espacios similares. Es evidente que los chismes, los rumores, han corrido como la pólvora a lo largo de los siglos.
Puedo daros más noticias. Marulo y Flavio han sido reducidos al silencio por haber despojado de sus adornos las estatuas de César. Ah, podría contaros más cosas. Lo malo es que no las recuerdo.
Esta noche vamos a comprobar cuánto gustaban los cotilleos a los romanos. Y lo hacemos a través de las páginas de un libro, Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma Clásica. Edita Larousse. Ya ha escrito el historiador, geógrafo, romanólogo y colaborador de COPE con Cristina el fin de semana, Paco Álvarez. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Buenas noches, pues encantado de estar aquí con vosotros cotilleando.
Pues anda que yo. Oye, hay que ser muy cotilla o muy curioso para escribir acerca de los escándalos de la Roma clásica.
No, fíjate que no. Al final, esto, tengo una amiga catedrática en historia antigua que ella dice que al final los historiadores somos todos un poco cotillas, porque al final lo que queremos saber es... cotilleos de antes, quién se aliaba con quién, quién estaba aliado con quién, en todos los sentidos, con Aisina, quién traicionó a quién, y al final todo eso muchas veces son cotilleos.
¿Eso es una cosa latina? Quiero decir, ¿somos herederos de...? ¿Los vikingos eran así? ¿Los hunos, los egipcios o los latinos especialmente?
Francamente, yo creo que habría que estudiarlo. Yo creo que los latinos especialmente.
¿Sí, no?
Aunque sí, sin duda. Aunque hay, quiero decir, rumores y cotilleos ha habido siempre. Desde que salimos de la cueva, seguramente decíamos, ojo con esa, no le dejes al cuidado de tu prole, que a lo mejor se come las vallas. Pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que por... nuestra capacidad mediterránea, que es fundamental, uh-huh, y nuestra comunicación y nuestra locuacidad, un nórdico o un asiático del centro pues seguramente no la tiene.
Desde luego no, o sea, quiero decir, es otra manera de entender la vida y de socializar, o sea, ¿qué vas a hacer en la puerta de tu casa si hace un frío de narices?
Claro, meterte dentro.
Claro, en cambio nosotros salimos y ya que sales, pues ¿qué haces? Pues hablas del vecino del que no ha salido. Uy, ese no ha salido, ¿por qué será?
Paco, vestido con una túnica, con unas sandalias romanas, ¿qué era la fama en la Roma del siglo I antes de Cristo?
Pues bueno, fama era una diosa, ¿no? Antes que nada, fue una diosa griega, luego una diosa romana, antes de ser una serie o una canción.
Sí, un poquito antes.
Un poquito. Pero bueno, es muy curioso porque, quiero decir, fama, obviamente, pues era una diosa que vivía como en una especie de campana de bronce y repetía más veces lo que más veces escuchaba. Entonces, hasta ahí vale, eso lo dijo Virgilio, eso lo entendemos todos, pero gracias a las redes sociales hemos entendido que al final fama y su campana casa es una metáfora de la viralización. O sea, quiero decir, fama vive junto al error y la credulidad. No le importa si lo que repite es cierto o no. Repite más veces lo que más veces oye. O sea, es como los retweets. Se retuitea más lo que más veces se retuitea. Ya está. O sea, quiero decir, hemos conseguido hacer una fama virtual.
Totalmente.
Tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual. Todo lo consideran mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño. Queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su...
La historia de Roma está sembrada de personajes con mala fama. O dicho de otra manera, una mala fama siempre va de la mano de alguien que cotillea, que habla mal de otro.
Es que yo qué sé, hasta Demóstenes se quejaba de que sus adversarios políticos se esparcían rumores maledicentes sobre él, pero quiero decir, desde siempre, la mala fama es, hasta Hesiodo lo decía en Los Trabajos de los Días, es imposible de librarte de ella una vez la llevas en brazos. Y sí, en Roma, obviamente, tanto en la República como en el Imperio, se hablaba muy mal de los otros. pero muy mal. Se decían auténticas burradas que hoy nos harían sonrojar a, bueno, harían sonrojar a un esto, camionero en un burdel. Con lo cual, seguramente, pues, imagínate, ¿no? Las peleas políticas que había ahí.
Paco Álvarez, nuestro colega historiador, nos está presentando Crónica Rosa Rosae. A mí me encantan los subtítulos de los libros, más que los libros, ¿eh? Escándalos en la Roma clásica. Mira, escucha.
Sin embargo, dicen que estoy loco, porque no hago otra cosa que buscar. Lo romo y lo mísero de la vida vulgar me deprime. Y busco porque estoy obligado a rebasar el nivel humano tanto en el bien como en el mal. Tengo que ser más grande que cualquier hombre porque entonces seré el supremo artista.
Esto me suena que es el doblaje de Peter Ustinov. Pero sí, sí. Bueno, oye, el emperador Nerón, ¿existe un relato más o menos fiable o los cotilleos han construido el personaje?
Yo creo que los cotilleos han construido al personaje. ¿Sí? Totalmente, sí, hasta el punto de que no creo que podamos imaginarnos un Nerón que no sea este, ¿no? Peter Ustinov con la lira, ting, mientras arde Roma.
¡Vivo la muerte!
Claro, pero es muy curioso porque, claro, Tácito, por ejemplo, que es el único historiador que menciona este gran incendio, y no lo menciona como que fuera grande, y tampoco dice que Nerón estuviera en Roma. De hecho, dice que Roma está, que Nerón estaba a 50 kilómetros cuando el incendio. Y los que escriben después y se inventan esto de la lira, Nerón, no sé qué y tal, es en Suetonio, 100 años después. Y curiosamente, después aparecerá en Tácito, todo en la parte que se conserva en los anales, las primeras referencias a los cristianos y a las persecuciones de los cristianos, y vinculadas entonces sí ya a un hipotético gran incendio. Y hay que tener en cuenta que en tiempo de Nerón fallecieron en Roma tanto San Pablo como San Pedro. Entonces quiero decir que la historiografía cristiana no le ha puesto muy buena fama a Nerón. Y no sé si fue, creo que fue Dion Casio, dice, no se conserva nada de los documentos sobre la historia de Nerón. Los que se escribieron en vida, porque eran muy pelotas y luego se quemaron. Y los que se escribieron después, dice, no hay que fiarse de ellos porque se escribieron desde el odio. Quiero decir, el chico no calla bien.
No parece. Claro, la intensidad del cotilleo pasa igual viendo la revista del corazón, depende del personaje objeto de los comentarios. El más famoso seguramente de la historia, Julio César.
Et Brute, muere entonces César.
Libertad, independencia, la tiranía
¿Qué dice la crónica rosa, o negra en este caso, del momento de su muerte? Y una pregunta doble.
Ajá.
¿Era tan golfo y tan mujeriego como dicen?
Bueno, es la fama también. O sea, quiero decir, no se sabe. Lo gracioso de la historia antigua, o lo curioso, es que yo creo que es una búsqueda continua. Y al final hemos creado personajes que, aunque sean históricos, hemos creado personajes literarios sobre esos personajes históricos. Entonces, en el caso de Julio César, pues obviamente hay quien dice que la fama de mujeriego es totalmente cierta. De hecho, sus soldados cantaban, ¿no?, cuando el triunfo, cuidar a vuestras mujeres que traemos al adúltero calvo y cosas así. Pero también puede que hubiera sido una respuesta de sus, digamos, asesores o propagandistas para rebajar el primer cotilleo que hubo sobre él, que fue que cuando era joven se había entregado al rey de Bitinia a cambio de una flota para asediar Rodas. Entonces, quién sabe de lo de Julio. Ahora, lo divertido es el camino. O sea, en todas estas cosas, en la historia, es, oye, pues a lo mejor fue por aquí, a lo mejor fue por allí. Pero claro, cada día vamos aprendiendo.
Yo soy la verdadera reina de Egipto.
Tu hermana no piensa lo mismo.
¿Vas a creer a Arsinoe?
¿Y Ptolomeo?
Es muy joven. Y ella le manipula según le conviene. ¿Te interesa que todo vuelva a ser como antes?
¿Te imaginas el hola de la época con una historia de Cleopatra y Julio César? Es como si ahora hicieran pareja el emperador de Estados Unidos con la de Rusia.
Sí, algo así.
Salvando
sí,
las
sí,
distancias.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente, sí, con la mujer de Putin.
No, o con la putinesa, si es que sí, estuviera en el poder.
Con la putinesa, sí, madre mía. Sí, la verdad es que lo de Cleopatra es el mayor cotillo de la historia. Y fíjate que estamos hablando de personajes, Julio César, Cleopatra, Nerón, que son famosos 2000 años después. Vuelvo a decirlo, son famosos 2000 años después. O sea, no hay famosos como los de antes, sin duda. Y esto, y además es curioso porque, por ejemplo, de Cleopatra prácticamente todo lo que sabemos está sin comprobar. Todo lo que sabemos son cotilleos. Y muchas veces cotilleos tan malintencionados como, primero, los originados por Augusto, que tenían que convertir a la virtud de Cleopatra en algo sospechoso, puesto que ella había sido madre de un hijo de Julio César, un hijo natural. Entonces, como Augusto era hijo adoptado, aunque el otro no fuera romano y tal y cual, pues no le interesaba que hubiera un hermanastro.
Un competidor.
Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, que quede claro que el niño no es de César, que está, se acuesta con todo el mundo. Y esparcir rumores en ese sentido. Luego ya llega Marco Antonio, se lía con ella, tiene tres hijos, y la lían parda en el sentido de que pues, Marco Antonio, digamos, que se hace a la vida oriental, al lujo, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a inventar otro tipo de rumores más sobre la soberbia, ¿no? Que si bebe perlas disueltas en vinagre, que si se baña en leche de burra, que por cierto, ese mito originalmente era de Popea, la hermana, la mujer de Nerón, pero también se lo ha dicho a Cleopatra y así. Todo, hasta en el siglo XIV todavía Boccaccio se inventa rumores sobre Cleopatra, que se los inventa porque se le ocurren, ¿no? O sea,
¿por qué dices, Paco, que Roma está fundada sobre un escándalo?
Pues, hombre, el rapto de las Sabinas, que aunque así suena, los que tenemos una cierta edad nos acordamos de Siete novias para siete hermanos, seguro, y un poco lo que les pasó, lo que pasaba en este musical era lo mismo. O sea, Rómulo funda Roma, se juntan ahí un montón de chavalotes, de hecho, hace un asilum, o sea, en lo que es el Capitolio, digamos, que acoge a cualquiera que venga huyendo la justicia de las ciudades cercanas, etcétera, etcétera. Pero claro, están ahí todos los chavalotes y de pronto dicen, aquí no hay chicas. Aquí estamos todos los malos y no hay chicas. ¿Y qué hacemos para que haya chicas? Y entonces organizaron una fiesta, invitaron a sus vecinos, los sabinos. Los sabinos vinieron con sus hijas, mujeres y hermanas y tal. Y los romanos, en un momento determinado de la fiesta, las raptaron, las secuestraron y se hicieron fuertes en el Capitolio para tener mujeres. Eran muy brutos, estamos hablando del 753 a.C., ¿no? Y entonces, porque, bueno, de hecho, luego hubo una guerra y tal, que vinieron los sabinos, obviamente, a recuperar a sus féminas, y al final las mujeres, dice la leyenda, que se interpusieron entre los romanos y los sabinos, y no peleéis y seamos todos un pueblo y tal, vale, muy bonito. Pero el caso sí es que la leyenda fundacional de Roma es un rapto de un montón de chicas. O sea, es
el rapto de las Sabinas.
Eso es una cosa muy gorda, muy fea en principio.
Vamos con las redes.
¿Puedo hacer algo por usted? ¿Qué pregunta tan absurda?
Señor Grun, quiero que me ayude.
Todavía me queda un poco de arena. ¿Qué es lo que le pasa?
Unos hombres me siguen.
No me diga. No puedo comprender por qué.
Es el primer papel hablado de Marilyn Monroe en el cine. La película es Love Happy, 1949, casi 2000 años después de aquello. Marilyn cuenta a un detective interpretado por Groucho Marx que los hombres la persiguen. ¿A quiénes seguían los romanos?
Fíjate que es muy curioso que traigas a colación a lo de Marilyn y los hombres me siguen, porque al final las redes sociales actualmente te dicen, tú a qué, no, yo sigo a este, yo sigo al otro. O sea, quiero decir, seguimos a la gente virtualmente, pero la seguimos. O sea, si fuéramos por la calle siguiendo todo el mundo a Marilyn Monroe, por ejemplo, pues digo yo que la policía más pronto o más tarde nos pararía, pero como lo hacemos virtualmente, hemos creado un submundo, un mundo paralelo en el que podemos ser súper cotillas. Pero bueno, ¿los romanos qué hacían? Los romanos tenían, en vez de seguir a alguien, pues porque ponga fotos de gatitos o lo que sea, seguían a alguien tipo Don Vito Corleone, a alguien, en vez de un influencer, digamos a un influyente, ¿no? Entonces había muchos Vitos Corleone, entonces si tú eras cliente de uno de ellos, eras seguidor de uno de ellos, por la mañana temprano te levantabas y vas a su casa a hacerle la pelota y a pedirle el favor que le tuvieras que pedir. Mira, a ver si recalificáis el terreno de mi suegra, un trabajito para mi primo, yo qué sé, esas cosas. Y entonces, bueno, Y el influyente atendía a todos sus clientes, a cada uno les servía un alguito, tomabas unos churros mientras, y no sé qué. Y luego ya cuando terminaban de atenderles a todos, ya se iban a atender sus negocios de él. Y físicamente le seguían al foro o a donde él fuera, oye, vamos a demandar a este tío. Iban ahí al juzgado todos juntos, todos sus seguidores. O sea, sus followers eran reales.
Otra pregunta, hablando de redes, de viralizar mensajes, ¿quién fue Clodio?
Uy, Clodio es menudo bicho. Claudio, originalmente. ¿Cuánto programa tenemos? Porque esto es para 3 horas.
Pues bueno, nos quedan como 5 minutos.
Bueno, pues muy rapidín sería. Clodio es un personaje que montó posiblemente el mayor escándalo del final de la República Romana, porque se coló en una fiesta que era solo para chicas, una fiesta súper sagrada, que era la fiesta de la Bonadea, que tenía lugar además en el Templo de las Vestales, donde residía entonces Julio César con su señora y su mujer y su madre, perdón. Y el tío se coló vestido de chica para ver qué es lo que hacían las chicas, pero claro, le pillaron. Y el escándalo, te puedes imaginar.
Estamos comprobando los cotilleos, las redes de por entonces, por lo visto ya existían en la Roma clásica.
Sí.
Una lección de historia que imparte el romanólogo, mi colega Paco Álvarez, autor de Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma clásica, edita Larús.
Era la joya de nuestro imperio.
Pueblo de Pompeya, que comiencen los juegos.
Lo más alucinante de Pompeya, lo que más me impresionó, fueron los frescos, los mosaicos, donde se marcaba, entre comillas, y que Dios me perdone, el servicio a realizar en determinado habitáculo y el porqué. ¿De dónde viene la palabra lupanar? Sí. Del lupus.
Sí, del lobo, de las lobas.
Las pinturas de Pompeya, te pregunto por ello.
Las pinturas de Pompeya, fíjate, bueno, Pompeya en sí entera es bueno, llevamos, ¿qué?, 280 y tantos años excavándola y todavía encontramos cosas.
¿Eh? O sea, bueno, hace nada, otra vez.
Sí. De hecho, el más del 25% de la ciudad está todavía sin descubrir. Es una maravilla y es lo que nos hace ver a los que estudiamos Roma, es lo que nos hace ver esos paralelos entre la vida de Pompeya y la nuestra. Ellos tenían dibujos, no podían hacer fotografías, pero claro, esas pinturas y las pintadas, que también son muy curiosas. Las pinturas primero nos hacen ver que existía la publicidad, porque eso es publicidad, tal cual. De hecho, hay alguna pintada política que debajo dice el tío, el nombre del tío que lo hace. Dice, además, un nombre muy publicitario, porque se llama Zeller, como rapidito, ¿no? Entonces, esta pintada la hizo Zeller. Búscame en la casa, no sé qué. Y en la esquina de su casa dice, aquí vive el publicista, tal. Y eso, digamos, las pinturas más profesionales, como las de los lupanares, y donde eso dice, bueno, pues si te gusta esta postura, ¿has probado esto alguna vez? Sí. Claro. Y luego eso, las pintadas que por un lado son redes también, porque hay hilos de tweets, ¿no? De respuestas de Pepe ama a la tabernera, me deja en paz a la tabernera que no te conoce de nada y pasa de ti. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te metes en esta conversación? O sea, eso está escrito en paredes de Pompeya. Si pones una pared, alguien llegará y escribirá. Y eso quiere decir que la mayoría de la gente sabía leer y escribir, porque si no, no tiene sentido hacer una pintada.
Qué bueno.
Soñábamos con una Roma sin dictadores, donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres, donde los hermanos no levantaran las espadas contra los hermanos, donde los romanos vivieran en paz al lado de sus conciudadanos romanos. Por eso os pido que os unáis a mí.
El próximo 23 de julio hay elecciones generales. ¿Cómo era el sistema electoral en Roma? ¿Influían las campañas, el conocimiento del candidato?
Totalmente. Las campañas en Roma eran, yo creo que más salvajes que aquí todavía, para empezar, porque había elecciones generales, o digamos elecciones a cónsul, una vez al año. porque solo... Y además eran en verano, eran normalmente eran a finales de agosto, o sea que...
Pero todavía tenemos que dar las gracias al nuestro. Sí,
eso solo faltaría. A mi madre. Lo que pasa es que, claro, era un sistema endiablado, primero porque se elegía a los cónsules, por ejemplo, se les elegía por centurias. Había 193 centurias divididas en 35 tribus, se sorteaba qué tribu votaba primero, bueno, era un lío, y las campañas eran... Para empezar, fíjate que lo de candidato, que seguimos diciendo, viene de que los que se presentaban para una oficina pública usaban una toga blanca, una toga cándida. Hay un discurso de Cicerón muy famoso que se llama Intoga Cándida, ¿no? El de Catilina, famoso. Y de esa cándida vienen nuestros candidatos, porque era un poco como mis intenciones son blancas. Bueno, pero luego plebiscito, referéndum, o sea, un montón de palabras que utilizamos en nuestra democracia son totalmente romanas.
Antes de terminar, el cuarto emperador del Imperio Romano, Claudio.
Pero lo que se dice de nosotros en vida no es siempre lo que dice la historia. Y la historia siempre tiene algo que decir y nunca dejará de decirlo.
A modo de postdata, Paco, ¿podemos fiarnos de todo lo que decís los historiadores de algunos personajes?
No.
Vale, correcto.
No, hay que, quiero decir, al menos lo que hay que hacer es no acercarse a la historia, sobre todo si es la historia antigua, con mucha solemnidad, porque es eso, al final, ¿qué tenemos de Claudio? Tenemos lo que dijo Suetonio, que primero empieza diciendo, de Claudio, de la época de Claudio, yo no tengo ningún documento y no sé nada. Ahora bien, Claudio era un tío que olía mal, que era tonto, que era cojo, que era feo, que yo qué sé, o sea, no, lo pone a... Dices, pero si acabas de decir que no sabías nada de él. Ya, pero es que si digo cosas buenas, no compráis el libro. Entonces, quiero decir, Suetonio es así. Y Claudio...
O sea, que ya por entonces, good news, no news.
No news. Correcto. Claro, absolutamente. No, Loretta Scott King, la mujer de un poquito después, dijo, la mujer de Luther King, dijo, los matrimonios no venden libros, los escándalos sí. Es evidente, o sea, tú te lees los 12 Césares de Suetonio, que fue el libro de historia del principio del Alto Imperio Romano, desde que se editó en el Renacimiento hasta el siglo XVIII, es el libro más absolutamente vendido, y de ahí sale todo, de ahí sale Yo Claudio, de ahí sale el Nerón que tenemos todos en cabeza, Calígula, toda esta gentuza.
Qué bueno, gentuza, de la cual hemos heredado tantas cosas.
Claro que sí.
Ya lo decía en la vida de Brian, ¿qué nos han dejado los romanos?
Ah,
pues te pones a repasar todo.
Todo.
Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma Clásica, edita Larús y firma nuestro colega, el historiador Paco Álvarez.
Maldita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí.
Paco Álvarez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, me ha encantado. Me he metido en el libro, he visto a Groucho Marx, a Marilyn, a César. Oye, cuando queráis, ya sabes que yo vengo por aquí mucho.
Muchas gracias, Paco. La culpa de todo esto que te ha gustado tanto es de Paloma Serrano, que lo sepas. Gracias, Paco, suerte.
Gracias.
Dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí y errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6 menos 10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5 menos 10, la Celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 9:08 en Canarias.